El INJU depende del Ministerio y nos parece muy importante reconocer e incentivar una cantidad de acciones que tienen que ver con temas que son sumamente importantes y que hay una continuidad en las ediciones de los premios INJU, comenzó en el año 2020, se hizo en el año 2021 y ahora es el lanzamiento de una nueva edición. Y para nosotros claramente cuando se dice joven es el futuro, en realidad joven es el presente, si no parecería que lo que se está haciendo ahora es parte de una previa de lo que tiene que venir con importancia. En realidad lo que se hace ahora es de suma importancia. Por eso es muy importante apoyar al Instituto Nacional de la Juventud en un trabajo que se viene haciendo en áreas sumamente importantes, como el trabajo en prevención del suicidio, como el trabajo en salud mental, como lo que tiene que ver la ciudad universitaria que queremos generar en este año para que jóvenes de todo el país puedan venir a alojarse con un cupo limitado y poder dar las oportunidades de estudiar. Así que nos parece muy importante que las diferentes acciones y las diferentes iniciativas se complementen para describir lo que es una cantidad de fortalezas que tiene la juventud hoy.
¿Cuál es la diferencia entre las ediciones anteriores de Premios INJU?
Bueno, en realidad recién estábamos hablando con Felipe Purí, el director del INJU. Los temas se mantienen, básicamente, que son en 6 partes distintas. Lo que cambia son los participantes y eso lo que hace es renovar la óptica de un año a otro, renovar la creatividad, renovar los planteos. Entonces, cuando cambian los protagonistas, cambian las diferentes características. Por tanto, vamos a ver qué impronta se le da a esta nueva edición.
Ministro, le cambio un poquito el tema. ¿Cuáles son un poco las principales características de este proyecto que ustedes han presentado al Parlamento tendiente a, bueno, visibilizar lo que es la internación involuntaria?
Bueno, en el año 2011, una ley del momento lo que establecía es que la asistencia obligatoria por parte del Estado, cuando personas en situación de intemperie puedan tener riesgo de muerte o puedan tener un riesgo severo en la salud. Esa ley estuvo una cantidad de años sin aplicarse, hasta que el año pasado nosotros la reglamentamos, establecimos un protocolo y la empezamos a cumplir. Eso nos permitió nada más ni nada menos que salvar vidas. El razonamiento que hicimos fue que si con riesgo de muerte, con riesgo de salud severo, si esto se acredita por parte de un médico tratante, más allá de la voluntad de la persona, se puede asistir de la forma correspondiente porque el Estado está obligado, sería lógico que si una persona también en situación de intemperie, con problemas de consumo de sustancias psicoactivas o con problemas de salud mental, y esa situación puede generar un riesgo para sí o para terceros, aplique la misma filosofía que esta ley del año 2011. Entonces lo que hicimos fue proyectar un proyecto de ley, valga la redundancia, que lo que hace es ampliar esta ley del año 2011 para que el Estado también esté obligado a actuar en aquellos casos que una persona en situación de intemperie, producto del consumo de sustancias psicoactivas o producto de problemas de salud mental, pueda tener un riesgo para sí o para terceros. Esto es una herramienta más. A veces dice, bueno, pero el tema de fondo, obviamente que el tema de fondo es muy complejo y amerita diversificar una cantidad de herramientas. Pero eso no quita que si los equipos en algún momento de lo que es el despliegue territorial, en lo que tiene que ver con personas en situación de intemperie, se encuentran con un caso de estas características, no pueden llegar a actuar. Y a veces la pregunta es qué diferencia hay con la ley de salud mental. Y en realidad esta es una modificación específica para personas en situación de intemperie en una situación de extrema vulnerabilidad y que después se enganchan con la ley de salud mental. Lo que pasa es que la ley de salud mental requiere una intervención judicial que para una persona en situación de intemperie con el frío y si está con problemas, por ejemplo, de consumo de sustancias psicoactivas, pudiendo generar un riesgo para sí o para terceros, lógicamente que la tramitación judicial lleva un tiempo que en este proyecto se intenta dar celeridad por las circunstancias y la gravedad que puede revestir las circunstancias. Pero una vez, si se producen todos los requisitos que se hacen referencia y se traslada a un centro de salud, después sí va a seguir el camino de la ley de salud mental, porque una vez que la persona está compensada, ya los tiempos y la necesidad de esa celeridad que le decía pasa a ser de otra forma.
Ministro, ¿pero es la justicia la que evalúa o el equipo técnico del MIDES la situación?
La justicia tiene que ver con la ley de salud mental en general, que es una ley que aplica con características generales. Nosotros estamos refiriendo no solamente a personas en situación de intemperie. Cuando nosotros decimos que hay una ley del año 2011 que si se detecta una persona en situación de intemperie pudiendo tener por esa situación riesgo de muerte o riesgo de problemas de salud severos, ahí se trabaja de la siguiente forma. Esta ley, como dije, estuvo 10 años sin cumplirse hasta el año pasado que la reglamentamos nosotros. Ahí es, el equipo del Ministerio de Desarrollo Social se encuentra con la situación, la ve con sospecha de que puede tratarse del marco de esas características. Entonces, ¿qué hace? Se solicita que un médico certifique esa situación. Si el médico la certifica, y al certificarlo está estableciendo que hay riesgo de muerte o un riesgo de problema de salud severo, ahí, independientemente de la voluntad de la persona, hay que actuar, claramente que hay que actuar. Porque ¿cuál es la opción de no actuar? Que la persona se pueda morir por esa situación, que la persona pueda tener un riesgo severo en su salud. Entonces, en esa cruz de camino, nosotros siempre vamos a preferir actuar. Entonces, por eso es que entendemos que esta modificación va en esa línea de la asistencia obligatoria por parte del Estado cuando se trata de personas en situación de intemperie que, por producto de esas circunstancias, puedan revestir características de gravedad.
¿Se ha encontrado se han resistido personas en esta situación?
Esto todavía no es ley. Cuando se habla del consumo de sustancias psicoactivas que puedan generar un riesgo para sí o para tercero. Sí nos hemos encontrado, a partir de la reglamentación de la ley del año 2011, que hay casos donde la persona tiene riesgo de muerte, está certificado por un médico tratante, y que se resistieron y que ahí, con apoyo del Ministerio del Interior, se derivó a centro de salud. Creo que hablamos en todo el 2021 de al menos 9 casos. ¿Por qué digo al menos 9 casos? Porque después, al principio interveníamos entre diferentes autoridades cuando se presentó un caso de esas características, después se aceitó el proceso en los equipos y se fue dando naturalmente en el territorio, cosa que celebramos porque quiere decir que la articulación funcionó en todas las escalas. Ahora, como decía, todo en su medida justa. Esto se trataría de una herramienta más, no es la herramienta que trata el tema de fondo. El tema de fondo, y lo tenemos que hacer referencia una vez más, consiste en una cantidad de herramientas diversificadas que traten la prevención o el tratamiento en materia de adicciones, que traten la salud mental, que haya un trabajo muy importante en lo que tiene que ver con personas que recuperan la libertad. E insistimos, el Ministerio de Desarrollo Social camina en la línea de atender las causas que llevan a las personas a estar en situación de calle.
Ministro, también cambiando de tema, ¿tienen dato de cuántas personas han solicitado refugios en el MIDES en las últimas horas?
Sí, nosotros de mañana estamos haciendo un reporte diario para que ustedes y la ciudadanía puedan conocer cómo está haciendo las solicitudes y cuántos cupos quedan disponibles. Ayer se alojaron 3.800 personas en el centro del ministerio y quedaron cupos disponibles. Y se hicieron menos de 100 contactos de llamadas, o lo que se hace a través de llamadas o de línea de WhatsApp. Un trabajo muy importante y muy activo de los equipos. Hasta el momento, en lo que ha sido el plan invierno, todos los días hubo cupos disponibles. Y eso es a lo que es nuestra estrategia. Nosotros tenemos una estrategia a corto, mediano y largo plazo. Corto plazo, dar resguardo. Mediano y largo plazo, atender las causas. Para hablar de estos temas con contundencia y con responsabilidad, hay que hablar de mediano y largo plazo porque hay que atender las causas. Y las causas, reitero, tienen que ver con tratamiento de adicciones, con tratamiento de salud mental y con un trabajo muy importante en personas que recuperan el
libertad. En estos datos que usted menciona, ¿se incluyen los recientemente creados paradores nocturnos?
Sí, sí. Ahí, en este caso, estamos incluyendo los paradores nocturnos, que lo hemos dicho en varias oportunidades, va en la línea de diversificar herramientas, porque es una modalidad más flexible que muchas personas que se niegan a ir a los centros tradicionales, sí van a los paradores. El año pasado, el 46% de las personas que pasaron por paradores nocturnos nunca habían ido a un centro del ministerio. Entonces quiere decir que es una forma de atraer a estas personas a ir a los paradores nocturnos, y ahí desde nuestros equipos se toman contacto. Y al tomar contacto nos permite justamente trabajar en lo que recién les señalaba, que son las causas.